Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, Herrera en COPE avanza con mucho calor y hasta ahora, para los que lo sufrís, no hace falta que os lo recordemos, si las consecuencias. Con temperaturas extremas, sube el consumo de electricidad por la mayor utilización de ventiladores, de aparatos de aire acondicionado, que trae otra consecuencia que seguro te estás imaginando. Sí, sí, suben los precios. Parecía impensable que fuéramos a superar los 100 euros el megavatio hora y se superaron. Lo mismo pasó con la barrera de los 200 y también se alcanzó. La de los 300 era ya un auténtico disparate y para los clientes de tarifa regulada, coincidiendo con la invasión de Rusia en Ucrania, también lo rebasaron con creces. Hoy sube hasta los 303 euros el megavatio hora. ¿De dónde sale esa cantidad? Bueno, sale del resultado de sumar el precio medio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que hay que pagar por eso que han llamado extensión ibérica para topar el precio del gas para la generación de electricidad. ¿Qué dicen en el gobierno? Atentos a la recomendación de la ministra Teresa Rivera. Ante estos precios de la electricidad desbocadas, el consejo principal es que consumamos menos.
Con respecto a nuestro consumo de energía, apelando al uso prudente de energía. Normalmente, en episodios como este, se produce un incremento muy notable de la demanda eléctrica y, sin embargo, coexiste con una disminución muy notable también de la generación eólica o la generación fotovoltaica.
Consumo prudente. Uso prudente, como si los que encienden un ventilador o el aire acondicionado lo hicieran por gusto, ¿verdad? Cabría preguntar a la ministra qué tienen que hacer o cuál es la recomendación para aquellos que están en casa a más de 30 grados, sudando la gota gorda, y no pueden encender el aire porque no tienen para pagarlo. ¿A ellos también hay que hablarles de uso prudente? No se puede simplificar porque es mucho más complejo todo esto. Te venimos contando que Rusia ha cortado el suministro de gas a Alemania del principal gasoducto del mundo, que es el Nord Stream 1. Viendo lo que ha hecho en Ucrania, Moscú no ofrece excesiva confianza a nadie, como para fiarse. Y aunque ha anunciado que ese corte es el mismo que ha realizado otros años para realizar tareas de mantenimiento, nadie es capaz de darlo por seguro. Si el corte finalmente no se ciñe a ese mantenimiento de la instalación y se prolonga en el tiempo, pues las consecuencias son importantes. Alemania entrará en recesión y cambiará la política financiera de Bruselas y del Banco Central con una onda expansiva que se va a extender por todo el continente y que, como no, también va a terminar salpicando a España. Aunque nuestro país está menos expuesto al gas ruso que otros países, lo está. Más desde el punto de vista financiero. Con Alemania en recesión, quedará en entredicho la suspensión de las reglas de disciplina fiscal hasta 2024, y aquí la cascada es interminable, porque suben más los tipos de interés, probablemente crecerá, como no, la factura eléctrica, sí, aún más, no bajará la inflación y el Tesoro tendrá más difícil colocar la deuda. Así que el escenario no es para nada alentador. Y en medio de toda esta preocupación, hoy, a partir de las 12 del mediodía, comienza el debate sobre el Estado de la Nación, que no se celebra en España desde 2015, que es el primero que convoca a Pedro Sánchez y que es el primero también que cuenta Moncloa con un gobierno de coalición. Este dato no es menor porque en Podemos lo van a utilizar para agrandar las distancias con el PSOE. Esta va a ser la tónica de aquí a finales de legislatura, que está planificada para noviembre-diciembre de 2023, eso si antes Sánchez no decide disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, que es un escenario poco probable, al menos en este momento. Podemos saber que está en caída libre, entre otras cuestiones por el desgaste de su paso por el gobierno y también por la grieta interna que provocan movimientos como el de Yolanda Díaz. Eso de sacarse los ojos entre ellos en ese lugar de la extrema izquierda, pues es muy habitual, es histórico. De ahí que van a estar sacando la patita de forma permanente para intentar recuperar fuelle y, sobre todo, agrandar las diferencias con el Partido Socialista. Dicen en el PSOE que el debate sobre el Estado de la Nación va a servir para anunciar nuevas medidas. De momento no las han concretado porque están jugando a eso que llaman efecto sorpresa. Lo que tienen que hacer es funcionar esas medidas, porque es evidente que las que han puesto en marcha hasta ahora no han funcionado. Y una de las pruebas está en una inflación desbocada que hace a todos más pobres. Son 7 años sin ese debate, que en la última sesión que se produjo nos dejó entonces una intervención que ha estado persiguiendo a Pedro Sánchez durante todo este tiempo. Esta intervención es de 2015. Entonces el PP estaba en el gobierno con Rajoy como presidente. Sánchez era el líder de la oposición y hablaba de muchas cifras, de muchos datos. Mezclaba pues desde el precio de la luz al precio del agua, como si tuviera relación. También del gas, que hoy visto con la perspectiva de lo que llevamos en este último año, no dejan en un muy buen lugar a Pedro Sánchez.
Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy.
Durante sus años de gobierno, decía Sánchez al entonces presidente Mariano Rajoy, y aquello era en 2015. Bueno, hay que recordar que el primer ejecutivo de Rajoy se formó a finales de 2011. Y decía que la luz había aumentado un 13% y en un 10% la del gas. Bueno, pues el precio de la electricidad en 2021, el año pasado, fue un 72% más cara que el año anterior. Y el precio del gas creció en un 500%. De los 18 euros el megavatio era en diciembre de 2020 hasta los 111 euros del mismo mes de 2021. Aquí habría que devolverle la pregunta a Pedro Sánchez, aunque sea 7 años después. ¿Quién sale caro a quién? Hemos llegado a este 12 de julio que mira también, sigue mirando, a Ermua y a 1997. Tal día como hoy, el terrorista Javier García Gaztelu, Chapote, disparaba contra Miguel Ángel Blanco. ETA cumplía así su amenaza. A las 4 de la tarde había vencido el ultimátum dado por los asesinos al gobierno y a las 5, unos vecinos de La Sarte encontraron a Miguel Ángel maniatado y con 2 disparos en la cabeza.
Ya llega. Tiene algún atisbo de actividad cerebral. Estaba cerca de la muerte en 99 y estaba cerca de la vida en 1. Cuando hacemos las pruebas neurológicas pertinentes, ya nos damos cuenta de que eso es mortal de necesidad. Que algunas funciones siguen estando presentes, latido cardíaco, respiración, sí sabíamos. Y ya desde el principio así lo quisimos transmitir. Neurológicamente eso era inviable.
Es Francisco García Urra, el médico que atendió a Miguel Ángel en la UCI del Hospital Nuestra Señora de Aranzazu de San Sebastián. El pronóstico era el peor. Además, no podían operarle por la colocación de las balas. Una de esas 2 balas le había atravesado todo el cerebro. Este sonido es parte del relato de lo que pasó aquellos días y que puede revivir en el podcast original de COPE Miguel Ángel Blanco aquellas 48 horas jamás contadas. Y en el día que se cumplen esos 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguen coleando esas palabras de Pedro Sánchez en el homenaje institucional en Ermua.
Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz.
Si hoy Euskadi y España son países libres y en paz. Ya dijimos ayer que algo así nos improvisa, más aún cuando Sánchez estaba leyendo el discurso y apenas se despegó del papel. Sabía perfectamente lo que quería decir y lo dijo. Por eso era interesante saber la justificación que daban desde el gobierno. Y no se han metido en el barrizal en el que se introdujo Pedro Sánchez, porque no les interesa y porque quizá lo mismo no sale. Pero sí que quiero que escuches lo que dijo ayer la portavoz, la ministra Isabel Rodríguez. Sobre todo, hay que analizar el tono que emplea y las dudas, que dejan poco lugar a la interpretación.
Se equivocan aquellos que quieren dividir. Ese espíritu sigue vivo y lo importante es subrayar que efectivamente hoy en Euskadi y en el resto de España estamos en una sociedad democrática, en una sociedad libre y sobre todo en una sociedad en paz.
Bueno, pues cuando sabes que te van a preguntar y lo que te van a preguntar incluso y aún así dudas, pues igual confirma que no estás muy seguro de lo que estás diciendo. Y hoy vamos a mirar al cielo con una nueva mirada. Son impresionantes las imágenes que esta noche ha presentado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Son imágenes a todo color y proceden del telescopio James Webb. Se ven miles de galaxias en el universo profundo. Y hoy se van a difundir incluso más imágenes. Este James Webb es el mayor observatorio astronómico jamás lanzado al espacio en una misión que al menos a mí me apasiona.